Saludos hermanos a todos, nuevamente nos presentamos acá ante ustedes para leer y discutir brevemente el capítulo 35 de Éxodo, Shemot, y dice así: congregó Moshe a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo a ellos: estas son las cosas que ha prescrito Yahweh para hacerlas. Ya me detengo ahí para hacer notar que la frase las cosas en hebreo es Hadevarim. Él es Hadevarim, estas son las cosas. Sin embargo, esa es la misma palabra que en otras ocasiones se traduce mandamientos. Así que se puede traducir también mandamientos aquí. Si se traduce así, entonces aquí diría: estos son los mandamientos que ha prescrito Yahweh para hacerlos. 6 días se habrá de hacer trabajo, pero el día séptimo será para vosotros consagrado. Shabbat, día de descanso ante Yahweh. Todo el que hiciere en él trabajo habrá de ser muerto. Otra vez aquí está repitiendo, y ustedes van a ver que en el capítulo 35 se repiten muchas de las cosas que ya se han dicho en capítulos anteriores. Especialmente este asunto del Shabbat, ¿verdad? Y aquí se lo llama, es uno de los pocos pasajes, creo que hay dos. Me preguntan si la palabra de Barim se traduce palabras. Pues claro, esa es la palabra, la traducción principal es palabras. De Barim significa palabras, pero que también se traduce a veces como mandamientos. Y también se traduce a veces como cosas. De Barim. Y también se traduce como asunto a veces. La palabra de Barim o Davar es muy, muy, muy versátil. Y se puede traducir de unas 4 o 5 maneras diferentes. ¿Okay? En este caso, a mí me parece que la traducción más apropiada sería mandamientos. Y fíjense que aquí llama a Shabbat, lo llama Shabbat Shabbatón. Y el rabino lo traduce aquí, Shabbat, día de descanso. Quiere decir que Shabbat lo vierte igual, Shabbat. Y Shabbatón lo traduce como día de descanso. Sin embargo, otros hebraístas traducen Shabbat Shabbatón como un Shabbat grande, o un Shabbat sublime, o un Shabbat especial. Pero en realidad está diciendo lo mismo dos veces, ¿verdad? Shabbat Shabbatón es como decir un Shabbat de descanso, que es como lo traduce aquí el Rabino Mordejai, un Shabbat día de descanso. Pero luego dice el Adonai, bueno, en hebreo dice en realidad le Yahweh. Es un descanso, pero no es un descanso como cuando uno toma vacaciones o trabajo y se va a la playa o se va a un parque a descansar o se acuesta a la cama a descansar. No, es un descanso para Yahweh. Eso es lo que dice el texto hebreo, le Yahweh. ¿Ah? Shabbat Shabbatón le Yahweh. O sea, que es un descanso, sí, pero es para dedicar el día a Yahweh, nuestro Padre. Y era tan importante este, o es tan importante este mandamiento, este davar, mandamiento, esta mitzvah, precepto, que dice que todo el que hiciera en el trabajo habrá de ser muerto, válgame hermanos, eso está fuerte, ¿verdad? Pero acuérdense que esto es una de las partes de la Torá que fueron supersede, dicen en inglés, no me sale en español, fue sobrepasada por nuestro Mesías cuando se hizo su sacrificio, ¿no? El Mesías, de ahí en adelante, entonces dice y dijo él mismo: todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, incluso la violación del Shabbat, si uno lo hace sin querer, ¿verdad? Sin intenciones, todo es perdonado. Ya no se decreta muerte porque viola el Shabbat, hermanos. Esa es una de las cosas que el Mesías modificó, o Yahweh, mejor dicho, modificó a través del Mesías. ¿Okay? Verso 3. No encenderéis lumbre donde quiera que habitareis en el día de Shabbat. No encenderéis lumbre. Hermanos, los judíos caraítas, por si no lo sabían, los judíos caraítas toman este verso en extremo, al pie de la letra, literalmente, y no encienden luces en Shabbat. No solamente no encienden fuego, no encienden estufa, no encienden luces en Shabbat. La luz para alumbrarse, no, tan pronto se pone el sol, pues Si hay luz natural de la luna o algo, pues disfrutan un rato más de la noche, ¿verdad? Con la luz de la luna. O si hay un foco frente a su casa, pues ellos no encienden ni siquiera las luces, las bombillas, nada. Ahora me pregunto qué harán en los Estados Unidos cuando viene el invierno, si encenderán la caldera de esto, el calentador, ¿no? Lo que pasa es que las casas tienen un calentador que lo encienden viernes en la noche, viernes el día, perdón, en la tarde. Y lo tienen así todo el Shabbat, ¿no? También pueden encender luces antes de este. No, esos son los judíos ortodoxos, que encienden las luces antes del Shabbat y las tienen encendidas todo el Shabbat, pero los judíos caraítas no. Ellos toman esto al pie de la letra y dicen: "No encenderéis lumbres donde quiera que habitares". Eso es una interpretación extremista, hermanos. Nada, cuando llega la noche se acuestan. Bueno, como dije, si hay un poco de luz natural o de algún foco de fuera de la casa, pues ellos pueden estar un rato en la noche del Shabbat, ¿verdad? Digamos, conversando, orando o lo que sea, ¿no? Pero una vez que anochece y se hace oscuro, se acuestan. Esos son algunos de ellos, hermanos. No todos son iguales, ¿verdad? Pero estoy hablando de lo que me han dicho que hacen los caraítas. Bueno, pero nosotros sabemos, hermanos, un poco más que eso. Me refiero, cuando digo nosotros, los yahuistas, los discípulos del Mesías Yahoshua. Que ahí lo que se refiere es a encender leña, a encender fuegos, como se acostumbraba en aquellos tiempos, ¿verdad? Que era un trabajo grandísimo encender leña para alumbrarse o para calentar la comida o lo que sea, y por eso eso se prohibió. Pero en estos tiempos, en que la cosa ha cambiado totalmente, en que el encender fuego no es de ninguna manera un trabajo, ¿verdad? Incluso encender la luz para alumbrarse no es fuego tampoco, e incluso encender la estufa para calentar alguna comida, eso no es fuego tampoco. Digo, si usted tiene estufa eléctrica, por ejemplo, eso no es fuego. Si tiene un horno microondas, menos todavía. Y una serie de consideraciones, hermanos, en estas épocas modernas, que hacen que ese mandamiento no se aplique totalmente como se aplicaba antes. ¿Okay? Ahora, oigan esta nota de Rashbam. Dice: "La Torá especifica esto en especial, ya que en los Yamim Tovim, o sea, días festivos, se prohíbe todo trabajo, pero se permite la preparación de alimentos, lo que incluye encender fuego para cocer y cocinar. Pero en Shabbat, aún esto es prohibido por la Torá, y no se puede encender fuego ni siquiera para preparación de alimentos, y con mucha mayor razón para otras necesidades". Ahí termina la cita de Rashbam. Bueno, otra vez, ¿verdad? Fíjense que en los Yamim Tovim se puede incluso encender fuego. ¿Qué son los Yamim Tovim? ¿Verdad? Los días festivos, como decir cabañas, Pesaj, ¿verdad? Shavuot, que son Shabbatot, días festivos, pero no son iguales que el Shabbat semanal. Así que en esos días incluso se puede encender fuego, cualquier tipo de fuego, y cocinar también. Pero en Shabbat no se debe encender fuego. Si es cuestión de encender leña y pasar mucho trabajo, no se debe hacer. Excepto, como ya explicamos, con estos asuntos modernos, ¿verdad? Que no son fuego. Verso 4: "Se manifestó Moshe ante toda la asamblea de los hijos de Israel, diciendo: Esta es la cosa que ha prescrito Yahweh, diciendo". Otra vez, el rabino aquí traduce Hadabar. Aquí dice: "Ze Hadabar, Asher Siwa Yahweh Lemor". Esta es la cosa, dice él, pero yo creo que es mejor traducirlo aquí: "Este es el mandamiento". Ok, en este caso la mejor traducción para Dabar es mandamiento. "Este es el mandamiento que ha prescrito Yahweh, diciendo", ahora verso 5: "Tomad de con vosotros ofrenda ante Yahweh. Todo generoso de corazón la habrá de traer a la ofrenda de Yahweh, oro y plata y cobre". Fíjense que tampoco dice todos tienen que traer una ofrenda. Interesante, hermanos. ¿Ah? No dice que cada uno de los israelitas traiga una ofrenda. No. Dice: "Todo generoso de corazón la habrá de traer". O sea, que es una ofrenda voluntaria. Voluntaria. Y para los que sean generosos, si alguien no es generoso, pues no traiga. Verso 6. Y púrpura violácea, y púrpura escarlata, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabra, y pieles de carneros teñidas de rojo, y pieles de tajashim, y maderas de acacias. Algunos hermanos, digo, algunos rabinos, dicen que no se sabe qué animal era ese, el tajash o tejashim. Dice una nota aquí, probablemente nombre de un animal de piel dura y de varios colores. Entonces, si usted busca otras versiones cristianas, dice allí piel de foca. Hey, otros dicen piel de, ¿cuál es la otra palabra? Piel de foca. Y se me escapa ahora, delfín, gracias. Y piel de tejón. Todos esos tres animales son inmundos. Así que no me parece que se refiera a eso, ¿sabe? No me parece que esa es la traducción correcta. Ni delfín, ni foca, ni tejón. Ahora, ¿cuál es la traducción correcta? No se sabe. Por eso es que rabino no la traduce. Dice pieles de tejashim, tejashim. Y si ustedes buscan la versión Vin, la versión israelita nazarena, tampoco la traduce. Ahí hemos traducido también, o sea, no hemos traducido, sino que hemos puesto el nombre del animal, Tehashim, ¿eh? ¿Ok? O Tahash. Bueno, eso puede ser varios animales, ¿verdad? Pero de los animales limpios, claro, los rabinos han desarrollado sus teorías, ¿verdad? Como siempre, de que fue un animal que apareció nada más que para ese propósito. Ahí para el santuario. Esas son fantasías, hermanos. Lo que sí es probable que sea un animal que se haya extinguido. O sea, que ya no exista, ¿eh? De manera que lo que haya sido el Tahash, nadie sabe hasta el día de hoy, ni los rabinos, ni los sabios de Israel saben lo que era, ¿no? Por eso no se traduce la palabra. Simplemente se dice pieles de Tehashim y maderas de acacias. Verso 8. Y aceite para el alumbrado, y especias para el óleo de unción, y para el incienso aromático. Verso 9. Y piedras de ónix, y piedras de engaste para el efod, y para el pectoral. Verso 10. Y todos los sabios de corazón de entre vosotros habrán de venir y habrán de hacer todo lo que ha prescrito Yahweh. A ver cómo dice esa versión que están poniendo en la pantalla, el verso 10. Y todo aquello entre ustedes que tengan talento. Ok, esa es una traducción. Esa es la Vin, hermano. Sí, esa es una traducción exacta. Todos los que tengan talento. ¿Ve? Y en hebreo dice literalmente sabios de corazón. Jajam Lev quiere decir sabios de corazón, literalmente. Pero se refiere a eso, a talento. ¿Eh? El verso 11, y el Mishkan, su cubierta y su cobertura. ¿Acaso cubierta y cobertura no son sinónimos? Bueno, sí, pero lo que pasa es que el Mishkan tenía dos cubiertas. Por eso tratan de hacer esa distinción, ¿no? Dice la morada, su carpa y su cubierta. Ok. Sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas y sus zócalos. Verso 12, el arca y sus varales, el propiciatorio y el velo divisorio. 13, la mesa y sus varales y todos sus utensilios y el pan de la proposición. Nunca me ha gustado esa traducción. Creo que Reina Valera también dice pan de la proposición. ¿Qué es una proposición? Bueno, se propone algo. ¿Verdad? La versión israelita dice el pan de la presentación. Esa es la traducción más correcta, hermanos. Porque fíjense lo que dice en hebreo. Lehem. Hapanim. ¿Ah? Apréndanse esas dos palabritas. Lehem, pan. Hapanim, las caras. Hapanim, las caras. Literalmente, ¿verdad? Pero esa frase significa pan de la presencia. Porque la palabra panim en hebreo se utiliza generalmente como sinónimo de presencia. ¿Ok? Cuando Yahweh dijo que mi panae y Japanai irá contigo. ¿Se acuerdan? Cuando le dice a Moisés, mi presencia irá contigo. Usó esa misma palabra, Panay. Mi presencia. Mi rostro. Hay versiones, tengo unas versiones en católicas que dicen mi rostro irá contigo. Lehem hapanim. La traducción más correcta es el pan de la presencia. ¿Por qué? Porque ese pan representaba, que eran 12, ustedes se acuerdan que eran 12 hogazas de pan, ¿verdad? Representaban las 12 tribus de Israel que permanecían en la presencia de Yahweh. En otras palabras, esas 12 hogazas de pan representaban a las 12 tribus de Israel. Por eso el título correcto es el pan de la presencia. Allí estaba presente Israel en esos 12 panes delante de Yahweh. ¿Okay? Verso 14. Y el candelabro para el alumbrado, y sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Quiero detenerme aquí. Porque ustedes saben que los judíos han hecho todo un ritual de encender velas el viernes de la tarde, poquito antes de la puesta del sol. ¿Ah? Y encender velas o una vela al final del Shabbat, después de despedir el Shabbat. Y han hecho todo un ritual, toda una ceremonia de ese encendido de velas. Y en verdad se ve bonito, ¿verdad? Pero ese no era el propósito del encendido de luces en el Shabbat, hermanos. Aquí lo dice. El candelabro para el alumbrado. El candelabro era para iluminación, claro, para alumbrar el Mishkan, ¿verdad? La morada. No era por una ceremonia que había que encender velas. De hecho, no eran velas. En aquellos tiempos no se usaban velas, ¿verdad? El candelabro se llenaba de aceite, las copitas que se le ponía arriba, las lámparas que se ponían arriba del candelabro, se llenaban de aceite de oliva y se encendían antes de ponerse el sol. Eran candiles de aceite, correcto. Como hachos se dice por acá también. Y eso era para alumbrarse. No tiene que ver nada absolutamente con una ceremonia que hay que hacer para recibir el Shabbat. No. No hay que hacer ninguna ceremonia para recibir el Shabbat, hermanos. Pero a los que, ¿verdad? Los que les gusta eso, ese asunto de recibir el Shabbat con una ceremonia, pueden hacerlo. No estoy diciendo que sea malo y que no se debe hacer. Lo que estoy diciendo es que no es obligatorio. Porque el propósito del candelabro, de encender ese candelero, es alumbrarse ya. Y si hoy día usted quiere encender un candelero con sus 7 lámparas y apagar, ¿sabes? Dejar nada más que eso para encenderse, para alumbrarse durante el sábado Shabbat de noche, pues puede hacerlo, ¿verdad? No hay nada en contra de eso. Pero da lo mismo darle al interruptor y encender las bombillas de luz eléctrica, es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Usted enciende las luces si quiere, para alumbrarse, para leer el Shabbat. ¿Okay? Sí, ya sé que algunas personas lo hacen, ¿verdad? Y consideran que es una ceremonia hermosa. Pero eso no es un mandamiento, hermana. Ahí es donde está el error. Cuando usted dice ese sagrado mandamiento, eso no es un mandamiento. Eso es lo que precisamente estoy tratando de recalcar. Si algunos hermanos lo hacen o quieren hacerlo, porque es bonito, especialmente si hay niños, pues eso atrae. ¿Verdad? A los niños y qué sé yo, y hace interesante el servicio de Shabbat. Bien, no hay nada en contra de eso, pero no me diga que eso es un sagrado mandamiento, hermanos, porque no lo es. ¿Okay? No hay ningún mandato de encender velas para recibir el Shabbat. ¿Okay? Ahora, si usted enciende un candelero, como, ¿verdad? Como dice la hermana, pues como algo bonito, como algo, qué sé yo, para hacer interesante el servicio, y enciende su candelero de 7 brazos. Lo que yo no recomiendo de ninguna manera es que se enciendan velas. Eso incluso se está relacionando últimamente con el catolicismo, con la hechicería y con otras cosas, no convenientes, las velas. Pero si usted tiene un candelero de esos de 7 brazos, o un candelero cualquiera, ¿verdad? Que usted pueda encenderlo con aceite. Entonces eso es propio y eso es lo que manda, lo que se acostumbraba en los tiempos antiguos, encender el candelero con aceite. Incluso los judíos sefarditas, ustedes saben que los judíos sefarditas Ah, sí, yo entiendo lo que dice Rebeca, sí, que se refiere al cuarto mandamiento, claro. O sea, que ella adorna su, vamos a decir, su servicio de recibir el Shabbat para honrar el cuarto mandamiento, que es el sagrado mandamiento. Ahora entiendo lo que quiso decir la hermana. Sí, los judíos, ¿qué digo? Los judíos sefarditas dicen que los encendidos estos de que se hacen en Shabbat, aun cuando sea una ceremonia, deben hacerse con aceite. Y ellos recomiendan que se encienda el candelero, no dos velitas como hacen los judíos tradicionales, sino el candelero de siete brazos con aceite. Eso se pone una mechita allí en la copita de arriba, se echa aceite y se enciende. Eso es lo que recomiendan los judíos, los rabinos sefarditas. Ahora dicen ellos que si no hay aceite, pues entonces puede usar vela. Velas de cera. Bueno, seguimos el verso 15. Y el altar del incienso y sus varales, y el óleo de unción y el incienso aromático, y la cortina de la entrada para la entrada del Mishkan. Aquí siempre traduce el tabernáculo, pero yo lo cambio a Mishkan, que es como dice el hebreo, ¿verdad? O sea, la morada, que es la traducción correcta. Verso 16. El altar para el holocausto y su enrejado de cobre, sus varales y todos sus utensilios, la pila y su base. La fuente, dice la versión israelita Nazarena, es mejor traducción todavía, la fuente. Bueno, hay países que es correcta la palabra pila, ¿verdad? Pero en algunos países no. En Puerto Rico, por ejemplo, no es correcta la palabra pila para esto. Lo correcto es la fuente acá. Verso 17. Los lienzos para el atrio, sus columnas y sus zócalos, y la cortina de la puerta del atrio. Las estacas del Mishkan, o de la morada, y las estacas del atrio y sus cuerdas. 19. Los ropajes para el servicio, para servir en el santuario. Los ropajes sacros para Aarón, el sacerdote, y los ropajes para sus hijos, para servir. Fíjense que esto se refiere a que los sacerdotes aarónicos y los levitas, especialmente los sacerdotes, utilizaban un atuendo especial para la semana de servicio, ¿entienden? Cada orden sacerdotal ofrecía en el santuario un servicio por una semana, dos veces al año. Y solamente durante ese tiempo que estaban sirviendo en el santuario y dormían ahí y todo, para eso había habitaciones allí en el templo, en el templo ya de Salomón, ¿no? Había habitaciones, un montón de cuartos para que los sacerdotes se quedaran ahí y se quedaban una semana ahí, día y noche, ¿ok? Y en ese tiempo tenían que vestir esas ropas especiales. Pero cuando salían del santuario para el pueblo, ¿verdad? Para la ciudad, si iban a hacer alguna compra o lo que sea, pues entonces se quitaban esas vestiduras al salir del santuario y se ponían otras ropas comunes. Verso 20. Salieron pues toda la congregación de los hijos de Israel de ante la presencia de Moshe. 21. Vinieron todo hombre a quien le había elevado su corazón. Esa es una expresión hebraica un poquito rara, ¿verdad? Todo el que se sintió movido, dice la Biblia. Todo el que se sintió movido vino, trayéndole a Yahweh su ofrenda para la obra de la carpa de reunión. Y para todos sus servicios, para las vestimentas sagradas. En hebreo dice literalmente a quien le había elevado su corazón. Verso 22. Vinieron los hombres en pos de las mujeres, todos generosos de corazón. Ellos trajeron brazaletes y pendientes, anillos y collares, todo objeto de oro, todo aquel que había ofrecido ofrenda de oro ante Yahweh. Hay que detenerse ahí. Dice, vinieron los hombres en pos de las mujeres. Realmente debería traducirse, vinieron los hombres después de las mujeres. ¿Qué nos está diciendo eso, hermanos? Todos generosos de corazón vinieron, ¿verdad? A traer ofrendas. Pero ¿qué nos dice eso de las mujeres? Qué lindo, hermanos. Las mujeres vinieron primero, se ofrecieron primero, son más voluntarias, son más, no sé qué decir, más prestas, ¿verdad? A servir, a ofrecer. Son más dadas. Ay, qué cualidad preciosa de las mujeres, ¿verdad? Dadivosas. Claro que sí. Son más generosas que los hombres. ¿Ah? Y aquí se recalca eso en este verso. Dice, vinieron los hombres después de las mujeres. O sea, que ellas se adelantaron. También a veces son las primeras en meterse en problemas, ¿verdad? A veces, ¿sabes? No tomen eso como algo general. Son algunas nada más. Ok. Pero ahora es que las mujeres, en este caso, fueron más prestas a ofrecer las ofrendas que se pidieron para el santuario. Qué lindo. Y ahora, ¿qué trajeron? Dinero, dólares, pesos mexicanos, nada de eso, ¿verdad? Trajeron joyas. ¿De qué? De oro. Pendientes. Esos son pantallas, ¿no? Algunos sitios llaman pantallas, otros dicen pendientes. Aretes también, sí. Trajeron anillos o sortijas, ¿eh? Zarcillos y collares. ¿Eh? Qué lindo. ¿Y dónde estaban esas cosas? Pulseras, sí. ¿Dónde estaban todas esas joyas? Puestas en sus orejas, en sus cuellos, en sus muñecas, en sus manos, en su cintura y en sus pies. Ahí se acostumbraba a poner todas esas prendas y joyas en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Y entonces hoy día están los ministros cristianos, algunos, otra vez digo, prohibiendo toda clase de joyas y diciendo que eso es pecado. Hermanos, ¿de cuándo acá? ¿Desde cuándo eso se ha hecho pecado? Solamente desde que los ministros cristianos están proclamando que eso es pecado. Pero antes no, Yahweh no consideraba eso pecado. El pueblo de Israel salió millonario de Egipto. Despojaron a los egipcios de toda clase de prendas, de alhajas y joyas preciosas, de todas clases, y se las pusieron en sus orejas, incluso a los hijos y a las hijas, y en sus cuellos, y en su nariz, que también se acostumbraba en aquellos tiempos ponerse un anillo en la nariz, un aro en la nariz, y en las orejas, y en los brazos, las pulseras, y en los codos también. Y en el antebrazo también se acostumbraba un anillo grande, una pulsera o algo así. Y en los tobillos se ponían unas cadenetas. ¿Ah? Todo eso estaba permitido y siempre fue permitido, hermanos, por la Torá. Que no venga nadie a decirnos que eso es pecado. Ahora, puede que sea malo el exceso. Eso sí, ¿ves? Ya eso es otra cosa. ¿Ok? Ahora, y luego dice, todo objeto de oro, dice aquí. Sin embargo, deja ver cómo dice la VIN, si la ponen ahí. En la última parte del verso 22, todo objeto de oro, porque en hebreo dice kelí, y kelí, aunque puede traducirse objetos, puede traducirse incluso vasos, pero kelí generalmente significa alhajas, joyas, ok. Toda joya de oro, toda alhaja de oro, todo aquel que había ofrecido ofrenda de oro ante Yahweh, objetos de todas clases, está bien. Verso 23. Y todo hombre que se hallaba con él, púrpura violácea, estos son telas, púrpura escarlata y carmesí y lino fino y pelo de cabra y pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de tahashim, otra vez ese animal extraño, todos, digo, ellos lo trajeron. Qué lindo, hermanos. ¿Ah? Qué lindo, hermanos. Entonces, ¿es malo teñir la ropa? ¿Qué les parece? ¿Es malo teñirse el pelo? No faltarán ministros que enseguida digan, oh, sí, eso es pecado. Sí. ¿Cómo va a ser que se tiñan el pelo las hermanas? Hermano. Pero si eso no lo prohíbe en ningún lado la Torá, y incluso no prohíbe teñir la ropa, ahí dice incluso que teñía las pieles de carnero de rojo, ¿ok? Y usaban pieles de tahashim, porque eran animales de varios colores. Ese era un animal, aunque no se sabe con exactitud, que ya lo dijimos, pero se supone que era un animal de varios colores. Ok, verso 24. Bueno, antes de seguir, perdón, del 24, voy a leer una notita del rabino aquí. Dice, nuestra traducción, cuando dice vinieron las mujeres después de los hombres. Dice, nuestra traducción está basada en Ramban, Abarbanel y Minhag Beulah, quienes dicen que fueron las mujeres las que primero ofrecieron las joyas que el verso enumera y después fueron seguidas por los hombres que hicieron lo mismo. Bueno, ya habíamos comentado sobre eso. Verso 24. Todos los que hubieran ofrecido ofrenda de plata y de cobre trajeron la ofrenda ante Yahweh. y todo el que se hallaba con él, maderas de acacias para toda obra y trabajo, ellos trajeron. ¿Ah? Ustedes se imaginan que los hebreos salieron de Egipto así nada más que con ropa y algún cargamento quizá de comidas y cositas, ¿verdad? Y telas. No, hermanos. Ellos salieron de Egipto incluso con carretones, con vagones, algunos no, no serían todos, pero muchos se llevaron sus vagones jalados por bueyes o por otros animales, quizá camellos, ¿ah? Y una de las riquezas que llevaban era las maderas, tablas. Y también las conseguían en el desierto, las conseguían con las tribus que ya hemos explicado antes, ¿verdad? Las tribus de nómadas que viajaban, que vivían en los desiertos, ellos también negociaban con esta gente y les compraban cosas, ¿eh? Así que de ahí salían esas maderas, ese maderamen que ofrecieron aquí, madera de acacia, etcétera, pues la tenían ellos ahí. No salieron nada más que con cosas pequeñas, también llevaban cosas pesadas como es la madera, lo cual nos lleva a pensar que, aunque no lo diga claramente, llevaban sus carretones, ¿no? Sus vagones tirados por animales. Verso 25. Y todas las mujeres de corazón sabio, otra vez aquí la frase esa, ¿verdad? De Jochmalev. Jochmalev quiere decir sabio de corazón, pero significa personas talentosas, ¿ok? Todas las mujeres de corazón sabio, o sea, mujeres talentosas, con sus propias manos tejieron y trajeron tejido. Aquí está el talento de tejer, ¿verdad? Que eso no todo el mundo sabe hacerlo. Ah, y trajeron tejidos, púrpura violácea y púrpura escarlata, carmesí y lino fino. Así que esa gente llevaba de toda y toda clase de ropas, toda clase de telas, tejidos de todas clases, ¿ah? Y de todo eso trajeron para el santuario. Qué lindo. 26. Y todas las mujeres, ok, los protagonistas de este capítulo son las mujeres. Deben estar orgullosas las hermanas de que en este capítulo, y como en algunos otros, las mujeres toman preeminencia. Ok, dice: todas las mujeres a quienes le había elevado su corazón con sabiduría tejieron el pelo de cabra. O sea que muchos llevaban incluso fardos llenos de pelo de cabra, ¿verdad? Y quizá también de oveja, aunque no lo diga ahí. Y con eso hacían hilo, y con esos hilos hacían telas, y con esas telas hacían ropas, túnicas, mantos, etcétera. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso? Y bueno, no me contesten, porque sé que no es fácil. Sé que no se acostumbra ya a hacer telas, ¿verdad? Y quizás menos coser trajes. Bueno, pero es porque ya eso, las fábricas se encargan de eso, ¿no? Ahora se consiguen trajes hechos, ¿verdad? Fácilmente, por algún precio, algunos caros y otros baratos, en las tiendas. Ya no hace falta tejer y hacer, hacer tela, quiero decir, para hacer nuestra ropa. El problema con eso es que muchas mujeres se dejan llevar por los modistas mundanos y perversos e impíos que hay por ahí, ¿ah? Y muchos de los cuales son homosexuales incluso, ¿ah? Y se ponen estas hermanas o estas mujeres, quizás no las hermanas nuestras, pero las mujeres en general, ¿verdad? Esas modas que les hacen los modistas modernos, pervertidos, y las enseñan o las inducen, vamos a decir, ¿verdad? A enseñar sus senos con escotes exagerados, a enseñar sus muslos con faldas cortas. Está de moda el exhibicionismo, el nudismo, aunque sea parcial, ¿verdad? No un nudismo total, pero un nudismo parcial. Mujeres enseñando sus muslos y piernas y senos y vientre. Algunas se ponen una blusita, qué sé yo, que enseña toda la barriga, todo el vientre y la espalda. Okay. Esas son modas pervertidas, corrompidas por los pervertidos modistas que abundan hoy día en todas estas sociedades modernas, ¿verdad? Así que por eso es que algunas hermanas, yo sé que son muy pocas, pero hay algunas hermanas incluso que se cosen su propia ropa. Claro, que hay otras que no pueden coser, pero entonces buscan en la tienda la ropa que sea más decente, más cubridora y más honesta, ¿verdad? Así que hay que ejercer cuidado con esos asuntos, hermanos. Verso 27. Y los jefes trajeron las piedras de ónix y las piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Parece que el pueblo en general no tenía mucho de estas piedras preciosas, pero los jefes sí, ¿eh? Y trajeron también. Verso 28. Y las especias y el óleo para el alumbrado y para el óleo de unción y para el incienso aromático. Verso 29. Todo hombre y mujer a quien voluntariamente movió su corazón para traer para toda la obra que había ordenado Yahweh para hacer por mano de Moshe, trajeron los hijos de Israel ofrenda generosa ante Yahweh. Ofrenda generosa. Yo sé de algunos hermanos aquí que son muy generosos en sus ofrendas. O a veces se ofrecen, ¿verdad? Aunque no. Por ejemplo, cuando hablamos de buscar una sala para las clases de hebreo, varios hermanos se ofrecieron a pagar, incluso más de $100, a pagar por la sala, ¿sabes? Y yo le dije, no, 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 hermano, no vamos a pagar por algo sin saber todavía si funciona bien, ¿verdad? Y de hecho, probamos la sala y no funcionaba bien. Así que si hubieran pagado, hubiéramos perdido el dinero. Pero lo que quiero recalcar es que sé que hay muchos hermanos generosos, ¿verdad? Dadivosos entre nosotros y en otras partes, ¿no? Prácticamente en todas las iglesias y grupos y congregaciones hay ¿cómo se llama? Pues gente así, ¿no? Dadivosa, generosa, y son admirables, y son los hermanos que sostienen la obra. Me preguntan si ellos negociaban en el desierto. Sí, hermano. Nos dicen los historiadores de Israel que en aquellos tiempos, no se crean que el desierto aquel del Sinaí, donde ellos vagaron 40 años, era puro desierto, pura arena y nada más. No, había algunos habitantes por allí que se llaman los nómadas, o sea, que eran tribus, distintas tribus, ¿no? De distintos pueblos, pero que eran nómadas, quiere decir que no tenían pueblos, no hacían ciudades, sino que vivían en tiendas de campaña, como iba Israel también, como nómadas por el desierto. Pues ellos compartían con algunas de esas tribus nómadas y les compraban cosas. Exacto, como los madianitas, por ejemplo, ¿se acuerdan que los madianitas compraron a... Eso fue antes, ¿verdad? Antes del Éxodo. Los madianitas les compraron a José, ¿se acuerdan? Y luego fueron y se lo vendieron a Egipto, allá en Egipto. Eran beduinos, sí, eran nómadas que iban por los desiertos y negociaban con toda clase de cosas, ¿eh? Así que no es extraño entonces que Israel, aunque no lo diga la Torá, pero que los historiadores lo dicen, que sí que había ese tipo de intercambio, se acostumbraba, ¿no? Entre los nómadas y cualquier pueblo que estuviera por allí, en este caso era Israel. Verso 30. Dijo Moshe a los hijos de Israel: Mirad, ha designado Yahweh por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Aquí hay un comentario que dice: De acuerdo con Rashi, Hur era el hijo de Miriam, la hermana de Moshe. ¿Por qué menciona a Bezalel por nombre? Bueno, en Éxodo 31:1 se habló, mencionó algo de Bezalel, ¿verdad? Era un hombre muy talentoso. Muy talentoso. Jojma Lev. Tenía mucha sabiduría de corazón, como dicen en hebreo, ¿verdad? Era un hombre muy talentoso y por eso Yahweh lo designó, ¿verdad? Como, vamos a decir, líder en estos asuntos de artes manuales, de, ¿cómo que se llama hoy modernamente? De artesanos, ¿no? Era un artesano y podía hacer muchas cosas y por eso lo nombró. Ahora, mire el verso 31, bien interesante. Dice: Y lo ha colmado, Yahweh, ¿verdad? Lo ha colmado con espíritu de Elohim. Y ahora va a definir qué cosa es espíritu de Elohim. Con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento en toda labor. O sea, talentoso el hombre. Y a eso se le llama espíritu de Elohim. Para que ustedes vean, hermanos, que esa frase, en este caso, Ruach Elohim no siempre significa, ¿verdad?, qué sé yo, un espíritu en el sentido de una persona como es un ángel, o un espíritu en el sentido de una inspiración especial, ¿verdad?, como sucede en muchos pasajes. No, el espíritu de Elohim en algunos casos es simplemente una aptitudes, sabiduría, inteligencia, conocimiento, personas aptas, poder, sí, poder también, todo eso está incluido ahí. Una unción le llaman algunos, sí, unción de Elohim, sí, correcto. Todo eso, capacidades, sí, talentos. Eso aquí se le llama Ruach Elohim. Interesante. Y después pone dos puntos, colon, como dice en inglés. Eso quiere decir que lo que viene ahora es una definición, una explicación de lo que significa espíritu de Elohim. Es sabiduría, inteligencia y conocimiento. En hebreo es Jojma, la sabiduría. La otra es Tebuná, es inteligencia. Y la otra es Bedaat. Daat es conocimiento. Y dice en toda labor. En toda labor. Eso quiere decir que se trata de artesanía, ¿verdad? O de, qué sé yo, coser, pintar, tejer, pedrería, todo ese tipo de arte, ¿verdad? Y verso 32. Y para crear diseños. Ajá, había diseñadores también allá. ¿Ah? Y para crear diseños, para labrar el oro, la plata y el cobre. Así que había toda clase de artesanos ahí, labradores de oro, de plata y de cobre. Y verso 33. Y para la talla de pedrería. Ok. ¿Se acuerda las piedras que llevaba el sacerdote en el pecho, verdad? En el efod y demás. Pues esas piedras preciosas, piedras preciosas. Esas piedras necesitan tallarse para ser usadas, ¿verdad? En gastarlas en oro y todo eso, pues primero se tallaban. Y para eso había talento también allí. Verso 34. Y para enseñar era dotado a su corazón. Ahí está. No solamente estos señores eran artesanos hábiles en todas esas artes, sino que también eran maestros para enseñar. Y dice a él y a Aholiab, hijo de Ahishamach, de la tribu de Dan. Y verso 35 y último, los ha colmado con sabiduría de corazón, o sea, con destreza, con talento, para hacer toda labor de tallista, labor de un tallista, tallador, y diseñador, y bordador de púrpura, violácea, púrpura violácea, de púrpura escarlata, de carmesí y de lino fino y de tejedor. Los que hacen toda labor y diseñadores de diseños. Ok, hasta aquí llega la lectura del capítulo 35 de Éxodo. Y hermanos, es nada más que una preparación, ¿verdad? En el capítulo 36 continúa de ahí en adelante varios capítulos con relación a la construcción del Mishkan, de la morada, ¿verdad?, de la tienda de reunión y todos los enseres que estaban incluidos en ese gran edificio, ¿verdad?, que de tela en aquellos tiempos y de pieles para la gloria de Yahweh. O sea, eso era para ornamento. Déjeme decirle, hay veces que nosotros mismos, en el pasado más que ahora, hemos criticado a las iglesias católicas por el exceso de lujo, oro y cuántas cosas tienen y edificios fastuosos, ¿verdad? Y ellos dicen, no, pero esto es para agradar al Señor. Está bien, ahí es el problema, que ellos no lo hacen para Yahweh. Ese es el problema. ¿Ah? Para agradar al Señor, dicen ellos. Y el Señor de ellos no es Yahweh. Eso está bastante claro, ¿verdad? Ahí está el problema. De hecho, no tienen un solo Señor. Son muchos señores. ¿Ah? Yo conozco unos nombres de algunos, y ustedes también los conocen. San Antonio, San Pedro, San Jacinto, Santa Marta, Santa María. Esos son los señores de esa religión, ¿verdad? Bueno, qué pena, hermanos, qué pena. Pero el hecho de que haya adornos y oro y esas cuestiones, ¿verdad?, en las iglesias, eso no es malo tampoco, hermano. No está en contra de la Torá. ¿Ok? Me dicen que si fuéramos a citar todos esos señores, se duermen, ¿no? Porque tomaría horas. Y si usted se llama Antonio, es porque probablemente porque nació el día de San Antonio, según el santoral del calendario católico. Si usted se llama Marta, probablemente porque nació en el día de Santa Marta, etcétera, 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 ¿no? Guadalupe, etcétera. Y son montones de señores que tienen esas religiones, ¿verdad? Pero el asunto es que lo que estaba diciendo yo cuando menciono este detalle es que el uso de oro y de copas de oro y esas cuestiones en sí mismo no es malo. En el judaísmo, de hecho, también se utilizan copas de oro y de plata para, por ejemplo, para el Pesaj y también para otras cosas, ¿no? Como el Kiddush, cuando santifican el vino y qué sé yo, unas ceremonias que hacen muy bonitas y usan copas de oro, ¿ves? No, no, no es malo eso. Ahora, lo malo es que algunas organizaciones han acumulado miles y miles y quizá millones de dólares en cosas preciosas, ¿verdad? Cuando aún entre ellos mismos hay pobreza y por lo menos en sus países, distintos países, ¿verdad? Todavía hay pobreza. Y entonces esos excesos de lujos, pues no tiene sentido, pero es por eso. Porque habiendo tanta pobreza, tanta necesidad, ¿verdad? Entonces es inconsistente que haya tanto lujo en las iglesias y en otras instituciones, ¿verdad? Como dijo el maestro, hay más bendición en dar que en recibir, claro que sí, ¿ves? Por eso es que ese es lo malo, el exceso. Pero el hecho de que los hermanitos y las hermanitas usen su cadenita de oro, su sortija o su pendientes y cosas así, hermano, eso no tiene nada de malo, nada que ver con el pecado, así que no se dejen, como quien dice, condenar, ¿verdad?, o criticar, o no se sientan mal si los critican por usar estas prendas, porque la Torá los apoya, la Torá los no los ¿cómo se llama esto? No los condena por usar estas cosas. Excepto de que lo hagan en exceso, ¿verdad? Y todos los excesos son malos, todos, todos los excesos son malos. Ustedes saben que aún el exceso de religión es malo. Hay personas demasiado exageradas en su religión, sea cual sea la religión, eso es malo también. Ustedes saben que hay un proverbio que dice no seas demasiado justo. ¿Ah? Hay personas demasiado justas, demasiado extremistas. Todo lo quieren llevar a los extremos. Eso es lo que llaman los fanáticos, sí. Pues hay que cuidarse de eso también, hermanos. Todo en exceso. Comer de más. Comer y comer y comer en exceso. Eso es pecado también. Beberse una copita de vino no tiene nada de malo. Beberse una cerveza no tiene nada de malo. Pero hartarse de esas bebidas y emborracharse es pecado también. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que aprender a ser balanceados. Ni a derecha ni a izquierda. Siempre por el centro. No embriagarse. No comer de más. El beber de más, beber licor de más, se llama como borrachera, ¿verdad? O embriaguez. Y el comer de más, ¿cómo se llama? El pecado que es comer de más. Gula, sí, la gula. ¿Ah? Glotonería también, sí, se llama gula o glotonería. Sí, eso es pecado también, ¿eh? O sea que aún las cosas buenas, como lo es el comer, pueden hacerse pecado si uno lo hace en exceso. ¿Eh? Y lo mismo se aplica a beber licor, y lo mismo se aplica a usar joyas, y lo mismo se aplica a quizá otras cosas, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo puedo comprarme un carrito Toyota, ¿ah? ¿Por qué me voy a comprar un Mercedes-Benz? Aún teniendo el dinero. O sea, aún teniendo el dinero, ¿entiendes? ¿Para qué comprarme qué otro carro hay famoso? Un Cadillac, un Mercedes-Benz. Aunque tenga el dinero. Pero si un Toyota me funciona y me lleva a todas partes. Un ejemplo, ¿no? Hay otras marcas también. Nissan, qué sé yo. Ponga la marca que usted quiera ahí. Mazda, etcétera, sí. Entonces, lo que quiero decir es que todas las cosas buenas, Si se hacen de una manera excesiva, fastuosa, cuando se trata de modas, por ejemplo, modas fastuosas, exageradas, pues también es malo, ¿eh? Aunque cuando se hace con moderación es bueno. Y eso también se aplica a la bebida y al uso de joyas, al uso de peinados. Hay peinados, hay mujeres que usan unos peinados que eso es terrible. Yo las he visto en televisión, incluso predicadoras, con unos peinados, pero que eso es, parece gente de otro mundo. Ya eso es malo también. Pero no quiere decir que sea malo hacerse unos peinados bonitos, ¿verdad? Pero si es demasiado exagerado, ostentoso, incluso hasta necias se ven algunas personas con esos peinados que parece una torre, una cosa extraña, parecen monstruos incluso. Pura vanidad, correcto. Bueno, hermanos, con esto damos por terminada la presentación de la Torá de hoy. Capítulo 35 de Éxodo. Les invitamos a que la próxima semana nos acompañen también. Estará, espero yo, el maestro Hizkiyahu con nosotros para una consideración del capítulo 36 de Éxodo, Shemot. Así que muchas gracias a todos, hermanos, los presentes y los que habrán de estar escuchándonos también a través de la grabación. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga mucho. Y hasta la próxima entonces, Shalom.